con Leo Caza. Y continuamos pues también con otra noticia, ¿verdad, Leo? Nos queda una noticia ahí en el tintero, no queremos dejarla.
Pues sí, una noticia curiosa, además que tiene que ver con el café, porque tiene que ver con la cafeína. Y es curioso que ya lo he visto en varios foros y sobre todo entre universidades, una de Finlandia, en la Universidad de Barcelona y no me acuerdo en qué otra universidad, que han llegado a la conclusión de que la cafeína reduce en un 65% padecer el mal de Alzheimer, ¿no? Entonces, claro, ya es una cosa que te llama la atención. Cuando menos, no lo podemos creer o no lo podemos creer, pero ya son palabras.
Dejar claro una cosa.
Son palabras mayores.
Que no hay que atiborrarse de café.
Y que, oh, claro. Es que a ver si me hace relación nosotros con el café de Alzheimer.
Que el programa de hoy no tiene que ver con esto, pero bueno, ya viene al hilo, ¿no?
Es que porque la cafeína tenga.
Entonces, claro, ellos explican eso de la manera, diciendo que la cafeína estimula el sistema nervioso central,
claro,
y mejora el tiempo de respuesta y rendimiento de las tareas de memoria a largo plazo. Es decir, que no es que es una memoria reciente, sino a largo plazo. Entonces, es un estudio que lo han hecho durante 21 años, ha sido una prueba larga, con dos grupos bastante numerosos y han dado esos resultados. Entonces, y lo han evaluado con pruebas neuropsicológicas y también con pruebas de imagen, no solamente con un test más o menos, una batería importante de test, sino también con pruebas de imagen, que muchas veces una imagen vale más que mil palabras.
Sí, sí, ¿no? Habrán hecho un tag o algo.
Entonces, bueno, que sí, que no deja de ser curioso, pero
sí.
una anécdota.
Yo creo que la gente, como no tenemos mucho,
pero
algo tenemos. Hay muchos medicamentos, por decirlo de alguna manera, ya que hemos hablado de que gusta una pastilla más que un tonto un lápiz, por decirlo de alguna manera. Hay muchos medicamentos naturales. El vino, el vino también
estimula el sistema nervioso
y es favorable. Pero eso no quiere decir que te beba un litro.
Ver, pero tantos alimentos han pasado ya por el Alzheimer o relacionado con el Alzheimer, que se sube naranja.
Muchas cosas, todos los días.
Ha pasado con un pescado, con otro pescado. Claro. Cada día.
Además, tú mira, hay mil noticias porque, como no se sabe nada,
el aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra es bueno.
Pero bueno, yo creo que la dieta mediterránea, son productos, como productos buenos que son, pues no solamente para Alzheimer, sino para cualquier persona, evidentemente. Pues,
la comida rápida no, pero todo esto de lo que estamos hablando, sí.
Claro, pues es que ahí estamos.
Muy bien. Bueno, y ahora pues el tema un poco más monográfico que traemos hoy, que es la fase de adaptación a la situación de cuidado, o cuando a una persona, a un cuidador, se le da la noticia o conoce la noticia de que su familiar tiene un Alzheimer, el Alzheimer tiene esa mala fama, claro, lógicamente que la tiene que tener a la fuerza. Entonces, claro, se produce un shock y aparecen no solamente sino una mala noticia, y aparecen unas fases que normalmente va a ir viviendo el cuidador y que son muy interesantes porque al final llegan a una fase de resolución, que es cuando quizás entran muchas veces las asociaciones de enfermos, ¿no? Normalmente la primera, porque hay que decir que en estas fases de adaptación pueden empezar por la cuarta, por la tercera, por la segunda, mezclar las cuatro fases y luego después dejar la segunda y empezar con la cuarta. Es decir, que no hay una norma segura, pero lo que sí se empieza normalmente es con la negación o con la falta de problema. ¿Por qué? Porque el ser humano, el cerebro, no puede asimilar una malísima noticia que te va a cambiar totalmente tu vida. De alguna manera se defiende. ¿Cómo se defiende? Pues diciendo, no, eso no puede ser, se han tenido que equivocar. Es decir, mi familiar niego que esté distraído, porque de esa manera controlo mis miedos, lo que hablábamos antes, controlo la ansiedad, controlo la angustia. Es decir, si no me lo creo, pues espérate, dame tiempo. Es una manera de decir, dame tiempo que no me lo puedo creer, ¿no? Entonces empieza a evitar hablar del deterioro. Se le pregunta, bueno, y le han dicho que estaba mal el médico de medicina interna, el neurólogo. No, hombre, que tiene algunos problemas de memoria, pero si estoy yo peor. Y yo cojo y me dicen y no sé dónde voy ni dónde estoy. Es una manera de minimizar eso para poder defenderse. Pero en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces es la fase de negación. Luego hay una segunda fase que es de búsqueda de información. Es cuando ya dice, bueno, vamos a empezar a ver qué pasa, tengo que buscar información. Y surgen también los sentimientos difíciles, que le llaman algunos autores, pero que son, la mayoría, les llaman ira, rabia. Entonces, se ve que realmente esa decisión va a alterar totalmente nuestra vida, nuestro quehacer diario, y ante esa situación no tenemos más remedio que buscar esa información para ver qué puedo hacer. cuando el cuidador busca esa información, ya está haciendo una estrategia de afrontamiento, ya está empezando a hacer algo importante para poder afrontar el problema, ¿no? Junto con esa fase de información viene la ira, porque nos ha tocado a nosotros, nosotros no le hemos hecho nada a Dios, es que mala suerte, mi familia no ha visto este problema, pero ¿cómo puede mandar Dios estas situaciones? La rabia, se enfadan con la familia, se enfadan con el profesional, vienen al trabajador social...
Se enfadan con Dios.
Razón, vienen al profesional y bueno, que me han dicho que hay unos recursos, mire usted, los recursos son muy limitados, son pequeños recursos complementarios, pero no van a haber una mujer 24 horas que cuide a mi padre mientras yo voy a trabajar, pero no hay un centro, no hay, pues mire usted, no, la asociación de enfermos lleva luchando mucho tiempo por un centro de día. Entonces viene la ira, se molestan, se me insultan, no sé cómo decirlo, y lo conoce y sabes que es la etapa de la ira, ¿no? Y ¿cómo podemos de alguna manera minimizarlo? Pues intentando que puedan soltar sus sentimientos, hablar con ellos, dejarlos que lo expresen, sobre todo con alguien que sepa un poco el manejo de estas situaciones y sea una persona de confianza. Cuando estos miedos los verbalizas, nada más que por el hecho de verbalizarlos ya bajan un poco de intensidad, ¿no? Es una forma de atajar la parte de la ira. Una tercera fase sería la reorganización. Ya tenemos que reorganizar, volver a organizar. Ya sabemos que no podíamos tener la vida que teníamos antes, pero vamos a intentar que sea muy parecida a la que teníamos. Muevo fichas. Teníamos un ejemplo, pues mira, una sobrina que estaba en Barcelona parada, que la crió esta persona, pues se ha venido aquí con la ayuda de la ley de dependencia, con un dinero que ponemos, pues se está encargando de los cuidados. Pues hemos encontrado en la Asociación de Enfermos de Alzheimer un sitio en donde por las mañanas me descargo. Es decir, entonces ya se van buscando fórmulas para poder vivir con el problema, ¿no? Es lo que llamamos reorganización. Y por último, la fase de la resolución, que desgraciadamente, y dicen los autores, que hay muy pocos casos de enfermos y de cuidadores que lleguen a la fase de resolución y de estar en un estado de equilibrio absoluto con un enfermo de esas características tan graves es casi imposible, pero es cuando entran las asociaciones, es cuando se busca ayuda en las asociaciones para nuestro familiar, para mí como cuidador, para ellos como cuidadores, y cuando comienzan una andadura apoyando a las asociaciones. Y cuando se pasa de unos estadios que hemos visto quizá primitivos a una resolución mayor. Y era un poco hoy el tema que queríamos dar
para reflexionar. Eso en la asociación lo vivimos día a día, en nuestro modus vivendi, por decirlo de alguna manera. Lo que ocurre que muchas veces, yo lo sigo diciendo, lo mismo que hay el síndrome del cuidador quemado, sí. Hay el síndrome de como yo ninguna, o como yo ninguno. Más bien ninguna, porque normalmente pues las mujeres siguen siendo la mayoría, pero como yo ninguna.
Y ¿como cuidadora te refieres?
Sí, como yo ninguna.
Pero eso es un síndrome del quemado.
Sí, sí.
Es decir, cuando la cuidadora dice eso, claro, y se siente indispensable, es una de las fases, ninguna, una de las facetas de la cuidadora quemada.
Y en la asociación, o sea, el síndrome. Pues lo tienen coloreando dibujitos. Pues yo le diría algunas cosas, ¿no? No soy más indicado para hablarlo, ¿no? Porque esto los neurólogos, los psicólogos lo saben mejor, pero claro, estamos en la asociación y estamos día a día con esto. Cuando están haciendo un dibujito, están estimulando una parte del cerebro. Cuando suman uno más uno, están estimulando otra. Cuando lo llevamos a la sala de fisioterapia, le estamos haciendo unos ejercicios para que no se le olviden ciertas cosas, porque es fisioterapia y psicomotricidad. O sea, todo tiene su porqué. O sea, no es la guardería, no es la escuela, porque la época de la escuela ya pasó. Ahí lo que estamos intentando es estimular su mente, su cerebro. ¿Y qué es lo que ocurre? Insisto, cuando se dibuja, se estimula una cosa, cuando se canta, porque también cantamos allí, se estimula otra, y cuando se baila, pues también, porque no los tenemos ni todo el día sentados, no, están activos, y la prueba la tenemos luego en familiares que llegan y nos dicen el cambio que ha dado mi padre o mi madre desde que está en la asociación, y que cuando llega el sábado están a la hora que va el coche a recogerlo preparados, porque quieren seguir yendo. Entonces, lo estamos privando de esa estimulación y a los cuidadores se están privando, pues, de tener una hora para ellos.
Libre.
Para poder hacer otras cosas, para poder, bueno, pues,
pensar,
no me... bueno, pues lamentablemente estamos en ese 10%, ¿no? O sea, imagínate que tenemos unos, atendiendo los talleres, no sé si ahora estaremos en unos 25, pues en Andújar puede haber 250.
Perfectamente.
¿Y qué hacemos? Luego viene la fase que yo digo, la de mártir. Nadie me atiende, que tú lo has dicho ahí, pero yo lo digo de otra manera, de mártir. Nadie me atiende, nadie me escucha, pero... Y cuando te has enterado de los recursos que hay, has intentado utilizarlo, has intentado informarte, has intentado ir.
Yo creo que, a modo de conclusión, yo creo que esas fases que has denominado y que has explicado, pues no hablan de que de eso, de que hay que participar, de que hay que ir a las relaciones, involucrarse y, bueno, buscar solución también ahí. Y por otro lado, también creo que es interesante el que vean los cuidadores, las personas, que no están solas. Me refiero no tan sola a que no son a las únicas personas que les pasa eso, que hay una fase, que esa ira de la que hablábamos, que no solamente está pasando a esa persona, sino que a todas las personas que llegan en ese momento, en esa situación, le está pasando lo mismo. También creo que hay algo importante, aunque lo hemos dicho un poco así, bueno, pues explicarla, pero también creo que quede claro, ¿no? Esas fases, que hay que pasar por ellas, ¿no? Y bueno, pues eso mismo, que quede claro que hay que pasar por todas esas fases. Y, como no, participar y llegar a esas asociaciones. Siempre lo decimos aquí, siempre decimos que hay que pedir información, como mínimo pedir información y, bueno, y valorar ya después qué modo de participación. Pero desde el principio, desde que se diagnostica, yo creo que es fundamental llegar a esa asociación y, bueno, y al menos, como digo, informarse.
Voy a dar simplemente una pincelada. Cuando a mi madre le diagnosticaron Alzheimer, pues lo que ocurre, esa fase la hemos pasado, pero llega un momento en que dices, no, perdona, aquí tienes que empieza a informarte, pues como hemos hecho mucho y como deberían de hacer mucho, empieza a informarte, no, aquí tiene que haber algo, y pues ya va o al médico o al enfermero o al trabajador social y dice, pues mira, hay una asociación tal y que cual. A lo primero va y está un poco allí como yo digo, voy pero no me quedo, me informo, pero no lo asimilo, hasta que llega un momento que dices, bueno, esto hay que darle una solución que no la tiene, no tiene arreglo, pero sí podemos poner algún parchecito, ¿no? Y entonces, bueno, pues, fuimos a la asociación, y es lo que creo que debería de hacer mucha gente.
Pues sí, esperemos que sea así. Bueno, y como siempre nos suele pasar ya en los programas, se nos queda corto el café. Y bueno, pues dejaremos para otra próxima semana y invitado queda para otro café con nosotros, ¿verdad? Claro. Queremos concluir con las sesiones fijas en Alzheimer en Red, ya que hemos estado hablando con la Asociación de Córdoba, pues recordar que tienen su página web, que es www.afacordoba.es. En cuanto al rincón del lector, puede decir que, bueno, por recomendar un libro, Ayudándote a Recordar, de la Fundación Antidemencia al Andaluz, cumplían 10 años y con motivo de ese décimo aniversario, pues publicaban este libro. Y bueno, pues por mi parte dejamos ya con la poesía, no sin antes pues agradecer a Leo este café con nosotros y a todas las personas que nos escuchan a través de la 92.9 y también de radioandújar.com, que también cada día son más las personas que nos escuchan. Pues a todas ellas muchas gracias por compartir y por abrir esa ventana con nosotros.
Antes de leer la poesía, quisiera mandar un saludo a un oyente que nos sigue en nuestro programa y que vende unas pipas muy ricas. Bueno, pues esta es la única poesía de todas las que leemos que no me gustaría tener que leer nunca. La solemos leer cuando alguien de los que estaba con nosotros pues nos deja. Y esta pues la hacemos en memoria de Isabel, que hace unos días pues nos dejó con una tristeza en el alma y en el corazón. Se titula, para los que nos siguen, Duerme en paz. En la tibia aurora de un estío ya viejo, nació una joya nueva que la vida fue puliendo. Cultivada en oro y en diamantes bellos, perfilóse día tras día y se convirtió en silencio. Silencio que abraza, paciente silencio. Silencio que calla para no romperlo y espera callada hablar un momento. Su voz ya no habla, sus brazos son yertos, su boca no dice, sus labios dan besos. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo. Vives en un sueño que jamás soñaste, sueñas en el sueño de los que no duermen. Duérmete tranquilo, que velamos todos, tus siete caricias, tus siete veleros. Duérmete tranquilo, que aunque sople el viento, verás que forjamos amarras de hierro, y si el hierro es puro, no podrán romperlo. Duérmete tranquilo, que todo está hecho, que velamos todos y te vela Pedro. Todo lo olvidaste, o así lo creemos, pero no olvidaste el amor más bello. Sabes que él te espera, dormido en su lecho, sabe que te tiene y quiere así saberlo. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo.